Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, al continente vecino. Saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Nos encontramos en Radio Villaca, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Verde, Onda Merlín, Tastas, Irrati, Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Geneto, Radio Daniel Biglietti, Legado Áfrico, Radio Cigüeña, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés y por supuesto desde el portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Como ya sabéis todos, además, podéis descargar el programa, el actual, tanto como los históricos, desde el portal de gestión del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org, www.africafundacion.org. No solamente vais a poder encontrar los programas de Africanía, los programas de La Otra Cara de África, sino también los mejores estudios de investigación para el desarrollo del continente africano, las mejores opiniones de los africanistas y de los profesionales africanos sobre el día a día de África de una forma amena, divertida. La actualidad mantenida y puesta a vuestro servicio en castellano, directamente minuto a minuto, segundo a segundo, para todos vosotros, traducida a castellano desde los medios de comunicación africanos. Todo esto y más, toda la cultura, el teatro, los discos, los libros, todo sobre África en el portal de gestión del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy vamos a dedicar un programa muy especial a un país al que tenemos tanta amistad como es Guinea. Cuando hablamos de Guinea, ya sabéis, si decimos solamente Guinea, no estamos hablando de Guinea-Bissau, no estamos hablando de Guinea Ecuatorial. Cuando hablamos solamente de Guinea, solo hay un país al que nos podemos estar refiriendo en África, que es Guinea-Conakry. Guinea-Conakry, la sociedad de Guinea-Conakry está viviendo situaciones dramáticas, la sociedad está dando literalmente su sangre, su vida, por el advenimiento de la democracia. Y no se puede dejar a una sociedad que pelea, no se la puede dejar sola. La sociedad está clamando a gritos la intervención internacional para parar esta sangría y creemos que se la debe ayudar. Para todo esto estará con nosotros el representante de la Unión del Pueblo de Guineano en España, Mathieu Loua, que además es secretario de la Asociación de Guineanos en España. Con él veremos todas las claves que han llevado a este momento, a esta situación, y también podremos ver, vislumbrar oportunidades de futuro. Esto es Y aquí comienza Africanía.
Chérie, de Yexina. Wapulop sana gyotunda kreliona. Sister, 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 black sister. Vous les voyez être des beaux fonds, ma nom, I farceur. Cascadeur de malheur. Yon mi solina metina, la clatier pour faux pas. Clou, clou, mi la tresse. Quatre métis mamelou. Quatre nez sans mêlée, ta hunga ou dégbélé. Découragé, jubilé, d'achdenga di ou betelé. Do glissé, do glissé, do tisser robe glissé. Ken, ken, pour la gérer, d'anga défouillé, vous gérer. D'anga wéré, d'anga wéré, d'anga wéré, d'anga wéré.
Un servicio, 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 un serv Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Entramos en tiempo de noticias con la selección de la actualidad del continente africano ofrecida directamente desde los medios de comunicación del continente. El pasado día 7 hablamos de Guinea Conakry. Surgió una disputa en la dirección de la Junta Militar en el gobierno de Guinea Conakry después de que un líder de la Junta, el general Sekouba Konaté, pidió a la policía que arrestase al llamado Tumba, el ayudante del presidente de la Junta, Dadis Camara, por su participación en los asesinatos en masa de los opositores que tuvieron lugar el pasado día 28 de septiembre durante las manifestaciones en contra del gobierno. El incidente se produjo tan solo unas horas después de que Francia por primera vez sugiriese que Camara podría estar implicado en las muertes. El día anterior, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, había pedido a los líderes de la Junta que dimitieran y advertido que los Estados Unidos tomarían las acciones apropiadas contra ellos. La Junta propuso el lanzamiento de una comisión para investigar la violencia, pero de las 31 plazas de la comisión solo dejaba 4 para la oposición, la cual rechazó de inmediato la propuesta. El presidente de la Junta, Dadis Camara, un oscuro oficial del ejército, ha negado tener ninguna responsabilidad por la violencia de la que ha culpado a elementos incontrolados del ejército, mercenarios extranjeros y a la estampida de la masa. A pesar de las presiones, se niega a retirarse de la carrera presidencial para enero del 2010. Los dos principales grupos insurgentes de Somalia, Al-Shabaab, que Washington considera representante de Al-Qaeda en el país, y el grupo islámico armado Hizbul Islam, han firmado una tregua para terminar con días de enfrentamientos entre ellos en el sur del estado del Cuerno de África. Los dos grupos han declarado que se reunieron en las afueras de la capital de Mogadiscio y acordaron 3 puntos. Resolver los conflictos mediante el diálogo, dirimir sus disputas en los tribunales islámicos de acuerdo a la Sharia y continuar los ataques conjuntos contra el gobierno y las tropas de la Misión de la Paz de la Unión Africana. Estos dos grupos controlan el puerto de Kismayu y la mayor parte del sur y el centro del país. Con este acuerdo, el presidente del país, Sharif Ahmed, contempla con más dificultad la posibilidad de negociar con los líderes más moderados de Hizbul. Los rivales políticos de Madagascar han alcanzado un acuerdo el día 6 de octubre sobre la formación de un gobierno de transición, después de las conversaciones mantenidas con mediadores internacionales. El líder de la isla, André Rajoelina, que en marzo de este año derrocó al anterior presidente Marc Ravalomanana, seguirá siendo jefe del gobierno de transición. El primer ministro interino será Oyun Mangalaza, un peso pesado del partido del presidente anterior, presidente de puesto Didier Rasiraka, que fue derrotado por Marc Ravalomanana, según ha declarado una fuente de la facción de Rasiraka. La isla del Océano Índico ha estado sumida en una crisis política desde principios de este año, después de meses de protesta contra el gobierno que culminaron con Rajoelina derrocando el 17 de marzo de forma antidemocrática al presidente anterior con el respaldo del ejército. Ruanda y Burundi mantienen conversaciones bilaterales sobre la confusión en torno a la demarcación de la frontera. Se espera que durante las conversaciones se establezcan una comisión de cooperación que estudie el protocolo de 1958 firmado por Bélgica, mediante el cual se dividía a los dos países, pero no se establecía una demarcación clara. Se espera que se trate la reunión a las recientes deserciones masivas de ruandeses hacia Burundi, supuestamente por la inseguridad en su país, aunque las autoridades ruandesas afirman que son sospechosos del genocidio de 1994, que huyen de la justicia. Ghana y Brasil han firmado un memorando de entendimiento en Accra para la construcción de una presa hidroeléctrica con capacidad para generar 9.000 megavatios en el río Oti, en la región del Alto Este. La construcción de la presa, que estaba proyectada desde 1992, es parte de las medidas tomadas por el gobierno para aumentar la capacidad de generación energética. Se espera que los trabajos comiencen el año próximo con un coste inicial de $300 millones, de los que el gobierno de Brasil se hará cargo de 250 y el gobierno de Ghana de 50. El ministro de Energía explicó que la reactivación del proyecto era el resultado de la reunión entre el presidente John Evans Atta Mills y el presidente de Brasil, Lula da Silva, durante la cumbre África-América Latina celebrada en Venezuela, en la isla de Margarita. Las autoridades de Libia han aceptado paralizar la ejecución de los nigerianos condenados a muerte en Libia, pendientes de la determinación final del caso emitida por el Proyecto de Responsabilidad y Derechos Socioeconómicos, conocido como el SERAP, ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en Banjul, en Gambia. La decisión de Libia se produce después de una medida provisional tomada por la Comisión Africana, mediante la que ordenaba al gobierno suspender la ejecución de los nigerianos. La abogada del SERAP presentó ante la Comisión Africana una comunicación alegando serias, persistentes e irreparables violaciones del derecho de los acusados a la vida, a comunicarse con su embajada o consulado, a representación legal efectiva y competente, a un juicio en un tiempo razonable o a la liberación, a la presunción de inocencia, a un intérprete o servicio de transcripción, a comparecer ante un tribunal imparcial e independiente y a la garantía de un juicio justo. Supuestamente hay más de 200 nigerianos condenados a muerte en Libia por crímenes que van desde inmigración hasta asesinato, pasando por tráfico de drogas y robo armado. Un grupo de piratas somalíes ha sido capturado tras atacar a un navío de la Armada francés por error, aparentemente pensando que era una embarcación desarmada. El portavoz militar francés, el almirante, ha declarado que los piratas atacaron por la noche a unos 500 kilómetros de la costa somalí, pero el barco militar francés repelió el ataque, persiguió a los piratas cuando huyeron y capturaron a 5 de ellos. Según declaró el almirante en una entrevista para un canal de televisión francés, los piratas parecieron sorprenderse al ver que el navío les hacía frente e intentaron huir. El barco francés les persiguió e interceptó a uno de los barcos de los piratas. Aunque las fuerzas navales internacionales que patrullan las aguas de Somalia han detenido a algunos piratas, relativamente pocos de los detenidos han tenido juicios debido a las complejidades legales que implica tal medida.
Estás escuchando Africanía.
mujer.
Escuchamos la voz de la increíble, la incomparable Miriam Makeba. Una mujer que, si bien nacida en la República Sudafricana, por su posición al régimen, al gobierno de apartheid, pues estuvo durante muchos años viviendo en Guinea. Hasta el punto que muchos guineanos de Guinea Conakry, estamos hablando, creían que la propia Miriam Makeba había nacido en su país. Escuchamos un tema que se llama La Guinea Guinea de Sekou Kouyaté. Y traemos esta colección porque estamos hablando de Guinea Conakry. Comentábamos las noticias dramáticas que nos llegan desde allí de una sociedad que se opone a vivir un solo día más en la dictadura.
Oh,
Las noticias son confusas, no se sabe si los muertos por la Junta de Gobierno comandada por Dadis Camara se cuentan en cientos o en miles. Pero lo que sí sabemos es que hay una sociedad que se opone radicalmente a esta Junta y que está dando la vida por el advenimiento de una democracia. Hablábamos hace pocos días con el representante de la Unión del Pueblo Guineano, el RPG en España, como es Mathieu Loi, y él nos iba comentando, si bien todavía no habían pasado todos estos sucesos, sí que nos daba las claves de todo lo que iba a pasar, de todos los desacuerdos, de cómo Dadis Camara y su Junta estaban incumpliendo todos los acuerdos mantenidos con la oposición democrática y que tenían que llevar al advenimiento de la transición democrática. Como digo, en esta conversación encontramos todas las claves de lo que ha pasado en Guinea Conakry. Y mantiene, por tanto, una actualidad total y absoluta. Nos quedamos con la entrevista con Mathieu Loi, representante en España del RPG, de la Unión del Pueblo Guineano y secretario de la Asociación de Guineanos en España.
Hola, somos alumnos del Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy volvemos la mirada, la atención, el análisis de este tiempo de entrevista hacia uno de los países que estaba del continente africano que está pasando por uno de los peores momentos. Estamos hablando de Guinea Conakry, para hablar precisamente de Guinea Conakry, pues a uno de los mayores expertos en este país, que es el representante en España del RPG, de la Unión del Pueblo Guineano, y también secretario de la Asociación de Guineanos en España, Mathieu Loi. Encantado de tenerte con nosotros, Mateo.
Rafa, encantado de estar con vosotros.
Mateo, desde finales del pasado septiembre nos están llegando noticias preocupantes de la situación en Guinea Conakry, y sobre todo de aquella manifestación de finales de septiembre en la cual, según fuentes del gobierno, murieron decenas de personas, según fuentes de la oposición, han podido ser hasta miles las personas que han perdido la vida en las manifestaciones contra el gobierno. Tú, que eres uno de los miembros de la cúpula del principal partido de la oposición, ¿qué es lo que ha pasado para que el pueblo se haya manifestado y por qué hace esta represión tan brutal, tan violenta, de un gobierno, de una junta que en principio tenía que encargarse de llevar al país a la democracia?
La situación actual de Guinea ha sorprendido a todos los guineanos, incluso al continente, e incluso a todos los europeos que siguen la situación desde la muerte de Lansana Conté. Entonces, cuando después la muerte de Lansana Conté en diciembre del año pasado, entonces 23 de diciembre, hubo un golpe de Estado. Ese militar, capitán Dadis Camara, apoyado por sus amigos que tiene el CNDD, Consejo Nacional de Desarrollo de la Democracia, se pusieron al poder. Y desde el primer momento, todo el mundo, todo el país, todos los partidos políticos les aplaudieron, les aceptaron, porque conociendo la situación anterior, era la única salida para poder democratizar el país.
Y pensabais que era otro nuevo Mali, ¿no?
Sí. En todo el mundo pensaba en tal situación, porque como la situación había degenerado tanto, necesitaba a alguien, por de esa forma, un militar que tenía luz para poder llevar al país a la democracia, porque un ministro de Lansana Conté, si un ministro de Lanzanaco llegara al poder, entonces la situación sería difícil, porque ellos tenían en su cabeza incluso volver otra vez a implantar el régimen comunista. Entonces, durante ese tiempo, todo el mundo pensando, quizá como eso es un universitario, podría copiar un poquito la situación de Mali con ATT, Amadou Toumani Touré, que hizo los golpes de Estado y organizó las elecciones, volvió al ejército y después volvió y vino ya preparado para hacer política. Entonces, el caso de Guinea, las cosas, después de primeros momentos, Dadis afirmó que su trabajo iba a consistir solamente a conducir el país a la democracia y que las elecciones que iba a organizar, ningún miembro de su gobierno podía ser candidato. Pero poco tiempo después, el comportamiento, la actitud de Dadis ya dejaban ciertas dudas y sobre todo no aclaraba ya sus intenciones acerca del poder, si se iba a presentar o no, si no se iba a presentar. Entonces las cosas se quedaron así, entonces al lado. Entonces es ya el dinero del país que está pagando a ciudadanos para crear una cierta popularidad para él. Entonces la gente comprendió lo que Dadis, lo que está haciendo, que está preparando al pueblo para que él se presentara a esas elecciones. Y entonces desde ese momento los partidos políticos empezaron a cuestionarle y a preguntarle cómo realmente que se aclare si va a ser candidato o no va a ser candidato. Entonces hablaba siempre con una cierta ambigüedad y no aclaraba nada, claro. Pero se sentía la gente, se lo veía en él, que tenía ganas de presentarse a las elecciones. Entonces desde ese momento entonces los partidos políticos habían dicho, bueno, entonces como la cosa que nosotros no podemos aceptar eso, porque las primeras declaraciones decían que tú no ibas a ser candidato a esta elección, ni miembro de tu gobierno. Entonces como él pagaba dinero a gente a unas poblaciones que se iban a manifestar, decían que Dadis tiene que quedarse, Dadis quiere quedarse. Entonces la oposición, no fue la oposición, el pueblo mismo creyó otro movimiento contra Dadis, que decía Dadis tiene que irse. Entonces esa situación llega un momento ya que cuando ya se veía claramente que Dadis que tenía la intención de presentarse, entonces los paros políticos, los sindicatos y las fuerzas vivas pidieron, eligieron el día 28 de septiembre para hacer un meeting, no era ni siquiera una manifestación.
El 28 de septiembre es una fecha señalada para vosotros, ¿verdad?
Sí, sí, fue el día 28 que eligieron, 28 de septiembre que eligió la Fuerza Viva para organizar un meeting, era en el Estadio Nacional del país. Entonces, allí donde se fueron, ahora mismo la situación no está clara en el ejército, porque nadie ya conoce el responsable, quien dijo a la guardia presidencial bajar allí y disparar. Entonces llegó su momento, la gente, que los manifestantes, que todos fueron allí, los partidos políticos, entonces el ejército les acogió y con balas reales. Y se está hablando, la cifra real que ahora mismo hoy comunica las Naciones Unidas, hablan de 150 muertes en el mismo día. Pero ese después ya de esto, algunas personas que recibieron balas, algunos murieron, tres personas murieron después en una crítica, y hasta ahora hay gente que se muere. Entonces todavía realmente sobre la cifra real nadie sabe todavía.
¿Cómo puede ser que unos militares que teóricamente se alzan para devolver el poder al pueblo solamente unas semanas después, meses después, se dediquen a dispararle?
Entonces ese es la situación que ha sorprendido a la gente, y de verdad incluso esto, desde un principio quizás Dadis había dicho que no iba a presentarse, no tenía intención de quedarse. Bueno, hay una cosa, ha probado un poquito el poder y realmente sus ambiciones se había consolidado gracias al apoyo de Abdoulaye Wade, el presidente senegalés, porque durante los 8 meses pasaron, entonces cada mes Abdoulaye Wade llegaba a Conakry 2 veces. Hasta el último momento fue incluso a obligar a la señora presidenta de Liberia a venir. Es el mismo que fue de Senegal con su avión de presidencial a recoger a esa señora en Monrovia para llegar a Conakry. Entonces, todo esto, y viendo a Abdoulaye Wade como un político, uno que tiene más influyente por lo menos en la Unión Africana, en la CDAO. Entonces, todo ese apoyo que había recibido de ese señor, entonces David, se ha ido, se ha consolidado sus ambiciones y en detrimento del pueblo, de la voluntad del pueblo, porque todo lo que había dicho desde el principio que ya no lo respeta. Y eso aquí sorprende a la gente, que porque como ese grupo que llegaron, todo el pueblo les aclamó y dijeron que son ellos que iban a liberarnos y conducir ese país a la democracia, ahora mismo nadie comprende por qué, totalmente después de poco tiempo, y las cosas cambian así de una forma radical, pero no en favor del pueblo.
¿Pudiera ser, Mateo, que más que un hombre que viniera a liberar al pueblo fuera un hombre de continuidad, digamos que escogido por otros poderes ocultos, en cierto sentido, pero escogido por ser una marioneta fácil de gobernar y seguir con un estilo al mismo que se llevaba con Lansana Conté?
No, ahora mismo, pero que es aquí, casi es el mismo sistema, y en algunos puntos es más aún difícil que incluso el caso de Lansana Conté. Porque Lansana Conté, todo el mundo sabía que no había estudiado, no tenía estudio. Entonces, ese estaba. Pero el otro que viene dice que tiene títulos universitarios, pero su actitud a veces no revela que haya estudiado. Entonces, la cosa, sus declaraciones en toda la prensa, saliendo así, insultando, en lugar de conectar el Guinea al mundo, entonces sus declaraciones la está buscando incluso aislar Guinea durante todo ese, entonces todo esto hace que la gente mismo, interiormente, de que haya matanza o qué, la primera cosa que no se veía como una persona capaz de poder dirigir Guinea, porque la política internacional es compleja, y él venía realmente manifestar que no tenía ninguna idea sobre el tema, ni siquiera sobre la política nacional. Entonces, y ahora mismo el gran problema que está en Guinea, porque son ellos que fueron el ejército durante el tiempo de Lansana Conté, y Lansana Conté, su política de reclutamiento de militares, de soldados, era ir a cada pueblo, cada las ciudades, reclutar ahí a los que están delincuentes, y todos les ha llevado al ejército. Y ahora hoy el ejército guineano, que esa gente que han preparado militarmente, les han preparado a matar, a manejar armas, pero ninguna preparación humana, ni moral, nada, ni tiene ningún valor. Entonces su problema cada día es ese, drogarse, y cuando hay una cosa se les lanzan allí y empiezan a disparar. Entonces, ahora mismo la situación concreta que ahora mismo es el problema que tenemos en el país. Incluso el presidente que va a venir, va a ser difícil para reformar el ejército guineano.
Matías, quizás para vosotros está muy claro, para la sociedad, desde luego, de Guinea Conakry está muy claro, porque ha dado en cientos sus vidas y ha regado con su sangre las calles de Conakry. Pero quizás desde aquí la gente no puede entender por qué no debe ir a las elecciones, por qué no se puede presentar el presidente de la Junta de Discámara a las siguientes elecciones. ¿Cuáles son las razones que esgrimís vosotros, los principales partidos de la oposición y la sociedad?
Entonces, la primera razón, bueno, él mismo les había dicho, porque eso en sus primeras declaraciones es lo que le decía, que él no podía ir a las elecciones y ningún miembro de su gobierno, que su gobierno, él y su gobierno, solamente están aquí para una etapa de transición. Entonces, ahí esto está al lado. Y segundo, sabemos todos, los europeos pueden comprender bien, cuando un africano dice que no queremos que un militar llegue al poder, todo el mundo se sabe que generalmente el poder militar es que no lleva por buen camino. Entonces, y como ellos se queda corta en el diálogo, generalmente termina con las armas. Y todo el mundo lo sabe por toda parte donde hay. Hemos visto gente militar que está en el poder, vemos, y como por ejemplo en Venezuela, todo el mundo sabe, como Hugo Chávez, todo el mundo lo conoce actualmente, no solamente en Venezuela, hay otra parte, incluso el caso ha habido en Mauritania, por toda parte, es muy poco no todos los militares pueden vivir el ejemplo de Amadou Toumani Touré de Mali.
De llevar un país hacia la democracia, ¿no?
Que se llevó a su país a la democracia y se retiró. Entonces, y volvió. Ahora, pero ya de una forma democrática, y se presentó como candidato y se le eligieron. Está allí. Entonces, el tema grave aquí que no es que no es porque el militar tiene su trabajo. Es la defensa, la protección del pueblo. Entonces, en la política, muy poca gente que lleva uniforme ha llevado una vida sana política con su pueblo. Entonces todo esto, además de que haya prometido que no iba a presentarse, entonces todo eso, ese son el problema. Incluso además, si se debe añadir otra cosa, que los primeros, esos 9 meses que está en el poder, ha revelado que él es incapaz de gestionar el país, incluso socialmente, políticamente. Entonces, ahora, incluso económicamente, porque desde ese tiempo, en 8 meses, él ha gastado 110 millones de euros, y ese dinero no ha entrado en ningún trabajo del pueblo, de desarrollo, ni siquiera traer agua al pueblo, ni siquiera arreglar un problema o electricidad en un parque. No lo han hecho. Entonces ese dinero lo estaba gastando y distribuyendo al pueblo para crear una gran popularidad. Y el ejército, cada día, la fábrica de la cerveza de Guinea, entonces el ejército ahora mismo es el gran consumidor de toda la cerveza que se produce en Guinea. Entonces, todo esto, toda esa gestión económica, como hemos visto las cosas, y que todo el mundo, todo guineano inteligente, ve que estos, si se quedan en el poder, que van a llevar a Guinea a la ruina.
Esto desde un punto de vista, digamos, un análisis profesional, pero también lo que quizás no sepa toda la gente que está escuchando Africanía es que Mateo Lua conoce personalmente a Dadis Camara, y de vuestra época de juventud, de niñez y juventud, habéis compartido alguna vez espacios y habéis hablado. ¿Cómo definirías personalmente a Dadis Camara, el presidente de la Junta?
No, ese ahí hay un problema que está, bueno, Dadis personalmente lo conozco porque cuando yo terminé la carrera y él ya había terminado, y ese era amigo de dos de mis primos. Y uno de mis primos que estaba en la capital, cada vez que cuando yo salía de la universidad los fines de semana, yo venía a casa, ahí donde nos encontramos y ahí donde lo conocí. Entonces, en ese momento, como terminando estudiante de carrera, no tenía trabajo, tenía otras perspectivas y criticaba el poder mucho que estaba en el gobierno. Pero ya desde ese momento nos separamos y yo vine por aquí. Entonces, él ha ido a recibir una formación militar. Entonces, no es que, concretamente yo digo que Dadis, que yo lo había conocido antes, y que no es Dadis actual, porque Dadis actual es un militar, es un soldado que tiene una ideología militar, todo su pensamiento es militar.
Entonces, por otra parte, además, dices que hay posibilidades, digamos, bastante serias de que tampoco sus estudios estén terminados.
Bueno, esto ahí, pero como no hemos estudiado en la misma universidad, y que la gente puede le dicen así, y si los que lo conocen, que conocen todo su camino de estudios, quizá lo que dicen en ese campo, quizá puede tener razón, o quizá no había incluso bien terminado bien la carrera, o por ese punto, yo más que yo lo conocí durante ese tiempo, ya como ya me decía que había terminado, y yo todavía estaba pero como estudiando en otra universidad, y no lo había visto en la universidad, solamente yo conocí en casa de un primo.
En completando un poco las dos imágenes que tienes, la de estos últimos meses en que le has visto ya muchas veces por la prensa, también por sus discursos, etcétera, por lo que ya conocías de él, ¿cómo prevés, cuáles prevés que pueden ser los próximos pasos de Dadis Camara de la Junta de Gobierno de Guinea Conakry?
Bueno, ahora mismo, como él mismo lo está diciendo, pero eso yo no creo esto, diciendo que está ahora entre el pueblo y el ejército, y el ejército lo obliga a quedarse, a presentarse, porque si no lo haga, entonces el ejército, los militares van también a hacer otro golpe de Estado. Entonces, esto que está diciendo, pero que a mí personalmente no lo creo. Y el segundo paso, quizá debería ser por él una cierta, tiene que ser inteligente, pero esta situación es tan difícil que, por haber enviado, o no sé si él o su guarda presidencial que había enviado a gente, han pegado a líderes políticos. Incluso todos tres fueron hospitalizados después de ese día. Y ahora los insultos que están lanzando al mundo, incluso la comunidad internacional, los partidos políticos de Guinea, los líderes de los partidos políticos de la oposición en Guinea. Entonces todo esto, yo lo estoy viendo que va a ser difícil que se decida así y llegar, porque sabe que ahora mismo ya que no puede hacer caso a los líderes, los líderes no quieren recibirle. Entonces es un poco difícil por cómo se va a hacer como gente, una persona que tiene poder o es así. Entonces por humildad no va a buscar camino de humildad. Entonces la cosa que ya estropearon, creo que mi manera de ver, va a seguir con estos hasta que la comunidad internacional diga algo sobre Guinea.
Muchísimas gracias por estar aquí otra vez de nuevo en los micrófonos de Africanía, por tu amabilidad y por exponernos también este punto de vista, lo que está sucediendo en Guinea Conakry en estos momentos. Muchísimas gracias, Mateo Eloa, representante en España de la RPG, de la Unión del Pueblo Guineano y de la Asociación de Guineanos en España.
Gracias, Rafa, y agradezco mucho a la Fundación Sur, a la su radio Africanía, por dar esa oportunidad, porque por lo menos que la ciudad española tenga por lo menos conocimiento de lo que está pasando actualmente en Guinea. Gracias.
Hola, somos alumnos del Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
música de la Orquesta Rail Band de Bamako, entramos ya en tiempo de actividades. Y empezamos por el documental África, estás ahí, que tendrá, se proyectará el 17 de octubre en Madrid, en la calle General Ramírez de Madrid, número 29. Metro Estrecho, en la, el lugar en el Caribe, en la sala Niyambo. El 17 de octubre, documental África, estás ahí, a las 6 y media, en la sala Niyambo de Caribe, en la calle General Ramírez de Madrid, 29. Metro Estrecho. En Illescas, en Toledo, del 19 al 31 de octubre, de lunes a viernes, de 9 a 2 y de 5 a 9, exposición de fotografías Madrid, Magreb, perdón, el occidente árabe. Magreb, el occidente árabe, exposición de fotografías que tendrá lugar del 19 al 31 de octubre en Illescas, en el Centro Cultural Biblioteca Municipal de Illescas. Os recordamos la cumbre africana sobre desplazamientos forzados que va a tener lugar del 19 al 23 de octubre en la capital de Uganda, en Kampala. Más información www.afrunion.org. En la capital de Chile, en Santiago de Chile, el primer encuentro de estudios de Asia y África del 21 al 23 de octubre. El lugar en el campus San Joaquín y Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile en Santiago de Chile. Y el Congreso Internacional La Fuerza Espiritual de África tendrá lugar en Ávila del 23 al 25 de octubre con la participación de la Fundación Sur. Del 23 al 25 de octubre en el Centro Internacional de Estudios Místicos en la Plaza del Mercado Chico número 1 en Ávila, teléfono 920-212-154. Más información en la Fundación Sur. Y del 27 al 29 de octubre, encuentro África-Europa en Rouen, en Francia. Del 27 al 29 de octubre, más información africa-europa.net. Y así, paso a paso, llegamos hacia el final de este paseo por las cálidas tierras de África. Un paseo en el que hemos estado acompañados por Mateo Eluard, representante en España de la Unión del Pueblo Guineano, del RPG, y secretario de la Asociación de Guineanos en España. Con él hemos ido aprendiendo e identificando las claves de una situación dramática en la que se encuentra en estos momentos la sociedad de Guinea. Nuestro agradecimiento también a todos aquellos que han compuesto la música, los ritmos que hemos ido escuchando, como la orquesta Rail Band de Bamako con la voz de Salif Keita, Lady Smith Blamban Bazo, Kesia Jones, y la incomparable Miriam Makeba. Por supuesto, nuestro agradecimiento extensivo a todos aquellos que nos apoyan, como los equipos técnicos, tanto del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española para el Desarrollo Internacional. La EFIF. Y por supuesto, como no podía ser menos, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás hubiera sido o sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.